En este episodio hablamos un poquito acerca de la telenovela cripto de los últimos 15 días. Arrancando con el 10 de junio y la estrepitosa caída de las altcoins y continuando hasta la presentación de BlackRock para solicitar un ETF sobre Bitcoin. En este episodio les voy a contar las implicancias de una posible aprobación sobre esta solicitud. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
En esta oportunidad les quiero hablar un poquito acerca de la coyuntura, ¿no? Algunos hechos de coyuntura que han sucedido en el entorno cripto en los últimos, digamos, 15 días, que han convertido al mercado en una montaña rusa y que más allá de todo el impacto de corto plazo, hay impactos a mediano y largo plazo que vale la pena resaltar, ¿no? Fundamentalmente por el contexto de mercado en el que se encuentra la industria cripto, aún en un mercado bajista, pero ya empezando a vislumbrar posibilidades de un cambio de tendencia, ¿no? En los últimos días, en particular el 10 de junio, ante la noticia de que el gobierno de los Estados Unidos estaba prohibiendo de facto la tenencia en servicios centralizados, como puede ser Binance, Coinbase, entre otros, exchanges centralizados o servicios de custodia, pero fundamentalmente exchange, la prohibición de que ciudadanos estadounidenses puedan operar en esos mercados, en esos servicios, ¿no?, en esas aplicaciones con monedas alternativas, como podría ser el caso de ADA, Sol, Matic, entre otras, generó un terremoto, ¿no? Porque lo que dijo, lo que se interpretó fue que básicamente había una prohibición a las conocidas como altcoins, en un concepto ya bastante anacrónico, pero bueno, aún vigente, y que los norteamericanos que tenían este tipo de activos tenían que desprenderse de sus tenencias antes del 27 de junio. Es decir, el 10 de junio sale una noticia de que a los 17 días, había 17 días para que los ciudadanos pudieran desprenderse y de esa manera no estar infringiendo la ley. Bueno, eso disparó un sábado que fue justo el sábado del aniversario de la organización Bitcoin Argentina, el día que se juntaron en el hipódromo y crearon esa B gigante con los paraguas y toda esa hermosa experiencia que yo me perdí porque no estaba en Buenos Aires en ese momento. Me hubiera encantado ser parte de ese evento, ¿no? No tan emblemático como los 10 años. Pero ese mismo sábado los activos cripto empezaron a desplomarse de una manera tremenda. Por ejemplo, para dar un solo ejemplo, ADA, que estaba alrededor de 40 centavos de dólar, llegó a caer hasta 23 centavos. Es una caída, estaba en 30 y pico, no, 38, pongámosle una caída del 30 y pico, 40% en un día. Bueno, así arrancamos, ¿no? Así empezaron estos días volátiles en el medio de toda esta situación. Estaba la denuncia de la SEC, a básicamente una denuncia a Binance y Coinbase, los dos mercados centralizados más importantes del planeta. Y esa denuncia básicamente lo que arguía es que no estaban registrados en la norma norteamericana, como para poder, digamos, utilizar en Estados Unidos y en la mayoría de los países, ¿no?, para poder ofrecer un servicio de compra-venta de securities. Digamos, necesita estar registrado. Y lo que básicamente planteaba Gary Gensler, que es la cabeza de la SEC actualmente, es que la mayoría de los activos criptos son securities. Recordemos que el concepto de security tiene que ver con el concepto básicamente de valor negociable. Digamos, en términos de nuestro vocabulario técnico, técnico legal, se habla de valor negociable. ¿Qué es un valor negociable? Básicamente son, para llevarlo, digamos, a un concepto más conocido, son acciones o bonos. Las acciones o bonos, hay muchos más, pero digo, básicamente esos son los principales, son valores negociables. Entonces, si vos querés crear un servicio para ofrecer compra y venta de acciones o bonos, tenés que estar registrado en los entes de contralor. En el caso de Estados Unidos, es la SEC. Bueno, en todo ese contexto, digamos, parecía que se venía el mundo abajo y ya venimos con esta fricción muy fuerte a nivel regulatorio, con un grupo bastante coordinado, ¿no?, de agencias de Estados Unidos, ¿no?, no solamente la SEC, también la CFTC y otras organizaciones que toman decisiones y que son los entes de contralor, ¿no?, de la mayoría de los mercados. La CFTC es la que tiene que ver con commodities y la SEC con securities. Entonces, entre las dos como que básicamente cubren todo. Y veníamos sufriendo un ataque sistemático en términos de narrativa, fundamentalmente, pero también de acciones agresivas por parte de estos organismos, que en lugar de dar lineamientos de cómo aplicar a las normas o ni hablar de adaptar las normas a la realidad cripto, a la realidad de los protocolos descentralizados, lo que hacen o lo que hicieron en el último tiempo fue decir, digamos, de que todos los activos, prácticamente todos, excluyendo Bitcoin con seguridad y Ethereum, con Ethereum ahí en el medio, digamos, son securities, son valores negociables y por lo tanto tienen que sujetarse a las normas de estas de estos organismos, y como básicamente nadie en el mundo cripto se ha sujetado a estas normas, son muy pocos los casos. Coinbase es uno de los casos de mayor prolijidad en este sentido y sin embargo es atacado por la SEC. De hecho, Coinbase también está haciendo acciones legales contra la SEC, ¿no?, por daños y perjuicios. Entonces ahí hay una guerra judicial. Pero básicamente lo que le quiero contar es que venimos de un contexto muy duro en términos regulatorios, producto de todos los desmanes que se dieron en el 2022, ¿no? El 2022 fue un desastre en términos de estafas con FTX como el caso más emblemático, pero está Celsius, Gemini, tuvo problemas incluso algunas compañías del grupo Grayscale. O sea que hubo quilombos por todos lados. Bueno, la quiebra del banco, que eso fue este año, ¿no?, que pegó de costado, pero pegó. Entonces, venimos muy golpeados. Y en este contexto dramático, porque realmente sobre valores ya diezmados, seguir recibiendo golpes es como cuando ya te están pegando en el piso, digamos, realmente muy duro para los tenedores de activos, ¿no? Como quien les habla, hablo de activos cripto. Yo con una convicción a largo plazo, digamos, totalmente resiliente, ¿no? O sea, realmente lo miré, vi la caída, vi todo ese desastre y dije, bueno, oportunidad de compra. Punto, digamos. Así fue como lo viví yo y básicamente hice alguna inversión adicional. Pero el punto es, realmente el contexto era de mucha incertidumbre. Incluso para los que tenemos alta convicción con este y los que sabemos, digamos, de todas las mejoras, todo el avance, toda la infraestructura, todas las aplicaciones nuevas, todo lo que se está creando para atender la próxima ola de adopción. Pero bueno, en medio de todo este quilombo, digamos, un drama tremendo, cae la noticia de que BlackRock, que es el administrador de activos más grande del planeta, al menos hasta donde sé, si no es el más grande, es el segundo, básicamente aplicó ante la SEC, o sea, para que lo autoricen a crear, ante otro ente, para que lo autoricen a crear un ETF. Un ETF es un derivado financiero, un ETF sobre Bitcoin, o sea, vamos a ir aclarando. Crear un activo financiero que está pensado para dar mayor accesibilidad a ciertos activos financieros. Es un activo financiero que facilita el acceso a otros activos financieros. Por eso se llama un derivado financiero. Los derivados financieros tienen que ver con instrumentos financieros que operan sobre otros instrumentos financieros. Por ejemplo, los futuros son derivados financieros. Entonces, un futuro opera sobre un activo subyacente, que puede ser cualquier activo financiero. Tenemos, por ejemplo, futuros sobre la soja, para hablar en algo conocido por la mayoría de los argentinos, donde yo opero soja a futuro. Bueno, eso es un activo financiero, es un derivado financiero de la soja. Bueno, se está armando, y un ETF es una forma de simplificar el acceso a un activo financiero con características de alta fidelidad, ¿no? O sea, hay muchas formas de construir puentes sobre Bitcoin en este caso, pero el ETF es un puente particular porque es un puente que, es bastante fiel al activo subyacente, ¿no? Hay otros puentes, como por ejemplo fondos de inversión Bitcoin, como el caso de Grayscale, el fondo de Grayscale, que son una forma menos efectiva, ¿no? De hecho, digamos, en otros instrumentos, el precio de Bitcoin implícito, en el caso de Bitcoin, ¿no? Esto aplica a múltiples activos, pero estamos hablando acá de Bitcoin. El precio de Bitcoin difiere el precio de Bitcoin implícito en el instrumento financiero difiere del precio de Bitcoin en el mercado. Entonces ahí ya tenés un problema, digamos, que es lo que pasó con Grayscale. En un mercado alcista te salía más caro comprar un Bitcoin a través del instrumento de Grayscale, y en un mercado bajista lo tenés que vender más barato. Entonces ahí se genera una distorsión en el mercado que fundamentalmente perjudica al inversor minorista. En el caso de los ETF eso no sucede. El ETF refleja el precio de una manera muy fiel. Entonces, básicamente, si yo quiero tener exposición a Bitcoin, hoy la solución más fácil es comprar Bitcoin. Lo puedo hacer de manera descentralizada, sin custodia de fondos, es decir, adquiriendo Bitcoin y enviándomelo a mi wallet, que es lo que tratamos de hacer todos los criptonativos, o lo puedo hacer a través de una plataforma como Ripio, como Binance, como Coinbase, Lemon, etc. En ese caso tengo el activo, no lo tengo yo, pero tengo el activo. Bueno, el ETF es todavía una forma más simple de acceder. Y que BlackRock, uno de los fondos más, si no el fondo más importante del planeta, aplique a solicitar un ETF, algo que se viene intentando hace años. Hay un montón de organizaciones financieras que vienen presentando toda la documentación para ser autorizados para ofrecer el servicio de un ETF sobre Bitcoin, que como servicio es un servicio excelente porque la mayoría, la gran base de inversión no tiene acceso a Bitcoin hoy. Siempre les digo, Bitcoin es un producto terminado que está en góndola, pero no me abrieron el supermercado. O sea, está en la góndola, yo lo miro desde afuera, pero todavía no son las 9 de la mañana y no puedo entrar a comprarlo. Entonces, esa es la situación con Bitcoin. Bueno, acceder, que una de las organizaciones financieras que se dedica a ofrecer servicios financieros acceda a un ETF, significa que le permiten abrir el supermercado y la gente puede entrar y comprar Bitcoin. Entonces, es una puerta de ingreso, pero no a cualquier persona, es una puerta de ingreso a inversores institucionales, lo que significa que estamos hablando de otra liga, una liga mucho más importante. Entonces, BlackRock, que es, digamos, que maneja, escuchen bien, BlackRock maneja 10 billones de dólares en activos, es decir, 10 millones de millones, es decir, 10 veces el valor de capitalización cripto actual, o sea, 10 por lo que hay hoy el mercado cripto, no Bitcoin, cripto en general, representa básicamente $1 trillón o $1 billón en español, ¿no? O sea, $1 millón de millones. Bueno, BlackRock representa 10 veces ese valor, digamos. Y BlackRock administra dentro de sus servicios estos ETF, que hay de muchos tipos, ahora voy a hablar un poquito de eso. BlackRock administra prácticamente $2.5 trillones en ETF, es decir, $2.5 billones, es decir, 2,5 veces más que el tamaño de todo el mundo cripto. Lo maneja un solo fondo de inversión en un servicio que son los ETF. Entonces, lo que estamos hablando de un orden de magnitud que en cripto nunca fue visto. Entonces, ¿y cuál es el punto? BlackRock, como empresa, digamos, prestadora de servicios, tiene un track record impecable. Ha presentado más de 500 propuestas a ETF. De hecho, actualmente BlackRock dispone de 400 ETF funcionando. Muchos inician y se apagan, digamos. Pero presentó más de 500 veces. 550, una cosa así. Y solamente tuvo un rechazo. O sea que en la historia de Bitcoin, todas las presentaciones, que no tengo el número, lamentablemente, de solicitud de ETF fueron rechazadas. Todas. Y BlackRock ahora presenta su solicitud, pero BlackRock solamente tuvo un rechazo en toda la historia, en toda su historia. Habiendo presentado más de 550 ETF, todos fueron aprobados, salvo uno. ¿Esto qué significa? BlackRock no se va a estar tirando a la pileta. O sea, seamos claros, ¿no? Estamos hablando de las personas más poderosas del planeta. Si BlackRock no dice, me tiro a la pileta a ver si hay agua. Yo me tiro, sé que hay agua. Si no, no me tiro. Entonces, hay una alta especulación acerca de que el ETF de BlackRock sea aprobado. Entonces, la pregunta es, en todo este contexto de ataques sistemáticos, regulatorios, y también esta guerra de medios judiciales, en este contexto BlackRock presenta esto. Entonces acá hay un juego raro, hay como una bipolaridad muy compleja de decir, ¿para cómo puedes decir? Están atacando sistemáticamente al mercado y por otro lado uno de los entes más importantes del sistema financiero, digamos, un ente privado de los Estados Unidos, presenta un ETF. ¿Qué lo hace? ¿Para lavar culpas? ¿Lo hace para que le digan que no? Y es difícil de creer eso. Por otro lado, el negocio de los ETF es un negocio maravilloso. Ahora les voy a tirar algunos números, pero es un negocio tremendo. Entonces, evidentemente, acá una especulación posible es lo que venimos planteando, ¿no?, en varios episodios. Hay un ataque sistemático que tiene que ver con, a ver, muchachos, acá hay un activo que, a ver, acá se va a seguir atacando. Hay que separar algo acá. La SEC va a seguir atacando a buena parte del sector cripto, pero como dice el dicho, si no puedes contra ellos, úneteles. Bitcoin va a quedar afuera de ese ataque, definitivamente. O sea que no es, esto no significa, esta bipolaridad que yo estoy marcando, no es que son idiotas, sino que dicen, bueno, a ver, Bitcoin es imposible de atacar, bueno, unámonos con Bitcoin. Ethereum es imposible de atacar, bueno, unámonos con Ethereum. Ahora, el resto de los chiquitos, me le animo al resto. Entonces, el resto no, el resto tienen que ajustarse a las normas. Esa es un poco la posición implícita que se está interpretando. Ahora, es un juego medio complejo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si un ETF de Bitcoin es aprobado, lo que va a suceder es que eso va a disparar, es uno de los potenciales disparadores del próximo bull market. Estamos a menos de 10 meses del halving. O sea, el halving de Bitcoin, esta reducción de los rewards que pagan los bloques, es decir, una reducción de la emisión que genera un shock de oferta y que generalmente dispara un mercado alcista, está a la vuelta de la esquina. Y BlackRock está presentando este ETF antes de ese evento que puede disparar el próximo bull market, porque definitivamente, digamos, el smart money no ingresa a los mercados en los bull market, ingresa en los mercados bajistas. Esto ya lo hemos visto y lo hemos hablado mil veces. Está el proceso de distribución y el proceso de acumulación. Hoy estamos en un proceso de acumulación. Entonces, definitivamente que BlackRock ya debe haber comprado Bitcoin, eso no me quedan dudas. Ahora vamos a hacer algunos números, pero el punto es que se legitimaría Bitcoin como activo financiero. Se abren las puertas del supermercado y créanme que el primer día, ¿qué va a pasar cuando abran las puertas de un activo que viene estando vedado por varios años, que tiene una demanda que está insatisfecha y pendiente? Digamos, bueno, va a generar un impacto alcista definitivamente. Bueno, ese es un punto, ¿no? En el marco, digamos, un megapunto. Porque después lo que va a suceder es que si se dispara el mercado con Bitcoin, eso después arrastra al resto del ecosistema. Naturalmente, ¿no? Porque, y acá está el punto sobre el que quiero hablar. Yo estuve mirando los ETF, digamos, el mercado de los ETF de Estados Unidos, y ahí fue donde encontré, por ejemplo, que BlackRock tiene el segundo ETF más grande de todos. El ETF más grande de todos tiene un valor de mercado parecido al de Bitcoin. O sea, un instrumento financiero de una compañía que se llama Vanguard, que es el segundo administrador de fondos más grande después de BlackRock, es el creador de ese servicio con unos 400 mil millones de dólares, o sea, casi medio trillón, digamos, que es básicamente el valor de capitalización de Bitcoin. Parece una joda, pero es así. Digamos, es un solo instrumento, es un solo ETF de los miles de ETF que hay. El mayor, ¿no? Definitivamente. El segundo ETF es un ETF de BlackRock, que se llama eShares Core S&P 500. O sea, es un ETF que básicamente lo que hace es facilita el acceso a acciones del S&P. El S&P, el Standard & Poor's, es el índice de acciones norteamericanas, ¿no? Es una forma de exponerse a la economía norteamericana. Si yo me quiero exponer, digamos, a la economía norteamericana, puedo comprar el índice. Una forma de comprar índice, porque comprar índice no es tan fácil, es comprarle a BlackRock un pedacito del ETF, digamos. Es como un fondo FIMA del Galicia. O sea, pongo unos mangos y lo hago a través de un instrumento que me facilita ese acceso. Los primeros tres fondos más grandes son fondos todos del S&P. Es decir, son todos fondos del mercado norteamericano. Esto es lógico, es el mercado más grande. Por lo tanto, es el activo más interesante. En los primeros tres ya estamos en el trillón de dólares, en un billón de dólares. Es decir, un millón de millones de dólares está alocado en solamente tres, los primeros tres ETF. De esto estamos hablando. Ahora, obviamente, ¿no? El S&P es una cosa gigante. Básicamente, comparar el S&P es una cuestión de referencia, pero sí podemos comparar algún ETF en relación con el oro, por ejemplo. Y BlackRock, dentro de los 400 ETF que tiene, hay uno, hay varios, pero hay uno, el más grande de oro, digamos, representa 27 mil millones de dólares. 27 mil millones de dólares es el valor de capitalización del ETF. ¿Y por qué son importantes estas cifras? Porque a diferencia de otros derivados financieros, el ETF, esta cifra que les estoy dando, es el que se conoce como el AUM, A-U-M, Asset Under Management, activos bajo custodia, bajo administración sería en realidad. Entonces, 27 mil millones de dólares en oro significa que hay toneladas de oro por valor de 27 mil millones. Y cuando hablamos de el 328 mil millones de dólares en el ETF del S&P, ahí adentro hay acciones de Apple, acciones de Microsoft, hay acciones de las empresas, no de todas, pero de varias empresas que componen el S&P. Entonces, definitivamente, estos activos, la proliferación de estos activos genera la alocación de los activos subyacentes, en este caso Bitcoin. Entonces, para construir un ETF, BlackRock necesita Bitcoins. Entonces, ahí viene la presión compradora. Hagamos algunos números para tener una idea de qué estamos hablando. Dentro de las instituciones financieras, de las empresas públicas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, que son, digamos, bueno, en este caso, uno de los grandes tenedores de cripto, no el mayor del mundo, pero uno de los grandes tenedores de cripto como institución pública, como sociedad anónima, digamos, es MicroStrategy. MicroStrategy tiene 129.900 Bitcoin por un valor de mercado a los $30.000 de hoy de casi 4.000 millones de dólares. Y si, o sea, ese es el mayor tenedor como privado en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuántos Bitcoin necesita BlackRock para poner en funcionamiento este famoso ETF? Bueno, en principio, el valor del ETF, o sea, la cantidad de Bitcoin con la cual se puede iniciar un ETF no necesariamente es un número necesariamente elevado. Pero definitivamente BlackRock no va a armar todo esto para ganar dos monedas. O sea, piensen ustedes que BlackRock y estas compañías que ofrecen estos servicios cobran una comisión por el valor de activos que administran. Una comisión que suele rondar entre el 0,0 algo por ciento. O sea, es muy baja, digamos. Por lo tanto, si no administro un número significativo de activos, no me representa un ingreso grande. Para que tengan una idea, el ETF más grande de todos de BlackRock, que tiene 328.000 millones de dólares en activos, le genera más o menos a la compañía unos 100 millones de dólares por año, un poco menos, que es el 0,03%, que es lo que cobra, digamos. Entonces, por el servicio. Entonces, básicamente, lo que significa esto es que, definitivamente, el valor del ETF de Bitcoin va a tener un volumen. Vamos a jugar un poquito con algunos números. Supongamos que arranquemos con un valor similar al de MicroStrategy. O sea, BlackRock tendría que incorporar 129.900 bitcoins casi 130.000 bitcoins para tener un ETF de unos 4.000 millones de dólares. Eso sería a valores actuales. Está claro que BlackRock ya compró Bitcoin. Vamos a suponer que tiene esta cantidad, que tiene una cantidad similar. Y que eso ya está en el precio, o sea, ya compró. Eso representa para BlackRock la quinta parte de el ETF de oro, por ejemplo. Entonces, si hacemos algunos números y nos ponemos un poquito prospectivos y decimos, bueno, vamos a suponer que Bitcoin, digamos, de acá a un horizonte, BlackRock tiene como objetivo generar un ETF o tiene un éxito comercial que hace que genera un ETF de unos 30.000 millones de dólares en vez de los 4.000, ¿no? Tendría que salir a comprar Bitcoin para lograr eso. Ahora, el punto acá es que, y para hacerlo simple, porque no los quiero complicar demasiado con números, es acá lo que se habla no es de precios, sino se habla de valores de capitalización y proporciones sobre las carteras. Esta es la clave. BlackRock es un administrador de activos que maneja 10 trillones de dólares. Vamos a suponer que a BlackRock, digamos, BlackRock dedica el 0,1%, 0,1, o sea, el 1 por 1000, de sus activos a Bitcoin. ¿Cuántos Bitcoin significan eso? A $30.000 significan unos 400.000 Bitcoins. es decir, el 1,9% de la oferta. ¿Cómo hace BlackRock para comparar el 1,9% de la oferta? Bueno, no se puede. A estos valores es imposible. Algo ha comprado seguramente, pero no compró este número de cerca, pero ni de casualidad. Por lo tanto, para que el valor de su exposición a cripto, a Bitcoin, perdón, en relación a su cartera, sea este 0,1, no alcanza con una variación precio. Perdón, no alcanza con una variación cantidad. No es que puede comprar la cantidad sin afectar el precio de mercado. No, va a comprar una cantidad y esa demanda adicional va a generar un impacto en el mercado, y ese impacto en el mercado lo que va a generar es un aumento del valor de la propia exposición que ya tiene. Por lo tanto, para resumir, si BlackRock creara un fondo de unos 30 mil millones de dólares, asumiendo que logra eso comprando o adquiriendo unos 400 mil millones de Bitcoin, estamos hablando de un nuevo precio de equilibrio de unos 70 mil dólares por Bitcoin. O sea, el último máximo histórico de Bitcoin le permitiría, ese valor le permitiría a BlackRock llegar a armar un ETF equivalente al del oro que tiene hoy, que está en el top, top 20, top 30 de sus ETF, Bitcoin va a andar por ahí, no en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo, con 400.000 bitcoins. Ahora, el punto es, 400.000 bitcoins es el 2%. O sea, es muy difícil que BlackRock adquiera esa cantidad. Entonces, es probable que esté más cerca del 1%. Por decir un número, vamos a suponer que fuera el 1. En vez de ser 400.000 bitcoins, son 200.000 bitcoins. Y si son 200.000 bitcoins, para llegar a 27.000 millones o 30.000 millones, estamos hablando de $150.000 por Bitcoin. O sea, obviamente, el doble. Entonces, el punto es, y aquí estamos hablando de un solo ETF, de un solo, de una sola institución financiera, que como les digo, es la segunda, pero no es la única. O sea, BlackRock es la primera, por activos bajo su administración. Tiene 2.4 trillones de dólares en ETF. Le sigue Vanguard, que tiene un poco menos. Después está State Street, que tiene 1.000 millones, o sea, un trillón. Invesco, que tiene 400.000 millones. Charles Schwab, First Trust, GP Chase. Y así hay una lista enorme de organizaciones que una vez que le den el ETF a uno, lo van a salir a pedir el resto. Y esto es una cuestión, digamos, legal. O sea, digamos, en la medida que se legitima un ETF, se legitiman todos, o la mayoría. Por lo tanto, vamos a tener muchos ETF creados. Entonces, estamos hablando de un cambio tectónico en la territorialidad, y lo dije mal, la territorialidad, no me sale, que es cómo es el terreno Bitcoin. El terreno Bitcoin, entendido por el terreno Bitcoin, la territorialidad, bueno, no me sale, no importa. El terreno, o sea, el landscape, el terreno de Bitcoin hoy es un terreno de un altísimo porcentaje minorista. O sea, hoy los bitcoins están en manos de minoristas. El terreno va a cambiar después de esto. Y va a estar una muy grande o muy buena proporción en terreno mayorista. Por lo tanto, hay que sacarle los bitcoins a unos y dárselos a otros. Ese proceso, digamos, va a ser incrementar el precio. En la medida en que esa transmisión de Bitcoin se dificulte, el precio va a subir más, porque, repito, acá no es una cuestión de precios, es una cuestión de valores de capitalización. Para que tengan una idea, los activos globales equivalen a 900 trillones, más de 900 trillones de dólares. Entonces, el oro son 10 trillones, o sea, es el... El oro es 10 trillones, es un porcentaje, es como decir el 10%, pongámosle. Estamos hablando de real estate, bonos, y acciones y monedas. O sea, no estamos incluyendo todos los activos, pero sí una buena parte. Entonces, acá es una cuestión de órdenes de magnitud. O sea, si Bitcoin llega a algo parecido a lo que es el oro, que es lo que venimos hablando hace un tiempo, tiene que tener un valor de capitalización de unos 10 trillones de dólares. Ahora, el tema es el proceso de alocación de activos, es decir, la exposición de jugadores, de determinados jugadores a determinados activos, es lo que es el disparador de este cambio en market cap. Digamos, como se suele decir, es nuevo dinero que entra al mercado. Hoy el mercado está en un equilibrio de 30 mil dólares, más o menos 25, yo qué sé, digo, más o menos, con los que estamos hoy. Y los que están afuera son un montón más de los que estamos hoy. Esto ya lo hemos repetido millones de veces. Pero en este momento es el momento de la verdad. Es el momento donde si efectivamente BlackRock obtiene el ETF, vamos a empezar a ver el impacto de la famosa adopción institucional. Porque la mayoría de las instituciones va a incorporar su exposición a Bitcoin a través de intermediarios. Así funciona el sistema financiero. Así que bueno, nada, me parece que es un momento súper interesante. En los próximos meses va a haber novedades en relación a esto. La SEC tiene varios meses para responderle a BlackRock. Yo no creo que se demoren tanto. Es probable que en los próximos meses, un par de meses, ojalá antes del 15 de septiembre, cuando se viene el evento de cripto en Puerto Madryn, evento que estoy hosteando con la organización Bitcoin Argentina, podamos tener un BlackRock de este lado de la mesa. Eso va a significar que Bitcoin va a volver a estar en todas las portadas de todos los fucking diarios y probablemente se inicie un nuevo ciclo alcista que por primera vez en la historia de Bitcoin se daría antes del halving. Hasta ahora los ciclos alcistas se vienen dando con posterioridad al halving. El halving es el shock de oferta, ¿no? Y ese shock de oferta termina impactando en el mercado cuando la adopción se dispara y hay todo un proceso dinámico que se va dando. Este tipo de situaciones puede disparar ese proceso de una manera anterior. O sea que lo que estamos previendo, que es hay un año más, pongámosle, de tiempo para poder participar y subirse a esta ola antes de que se cree el próximo bull market, bueno, eso puede cambiar si se precipitan los acontecimientos. Así que bueno, muchas gracias y yo me estoy yendo ahora una semanita a el evento de Polkadot Decoded en Dinamarca, así que estoy muy contento de eso. Después seguramente les cuente. Vamos a ver cómo llego al próximo episodio, ¿no? Porque voy a estar bastante complicado la semana que viene. Bueno, les mando un abrazo y nos escuchamos ojalá el próximo domingo, y si no llegara será el otro domingo. Capaz que me tomo ahí un domingo para no estar tan presionado. Muchas gracias. Saludos.
Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-. Además, podés encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.